En el mundo del podcast hay buenos y malos. Villanos y héroes han intentado sabotear a Trujo, hacerlo callar. Lo han amenazado, se han burlado de él y han pagado porque su voz no llegue a donde tiene que llegar. Pero nada les ha funcionado. Trujo es hierba muy mala. Y como el ave fénix, resurge de sus propias cenizas. El podcast de Trujo hoy es simplemente Trujo Hollywood.
Pues la verdad llevo muchos meses tratando de decidir si hago o no hago podcast de nuevo. Y podría parecer algo simple, ¿no? Algo sencillo, algo sin demasiada importancia. Eso sin tomar en cuenta que mucha gente, con el paso del tiempo, me ha estado escribiendo para preguntar si voy a volver a hacer el podcast, si voy a volver a Dixo. Y la verdad es que siempre les respondo amablemente, claro, pero de una forma ambigua. Nunca doy una respuesta concreta porque la verdad es que hasta hace un par de días deseaba, por supuesto que deseaba, regresar, escribir, grabar el podcast, porque la verdad es que lo disfruto, ¿no?
Lo disfruto mucho.
Me encanta grabar mis puntos de vista, pero he venido por mucho tiempo ya peleándome con la idea de que, pues no sé, ¿qué es un podcast en realidad?
¿Para qué sirve un podcast?
Y sobre todo, ¿para qué sirve un podcast de Trujo? No solamente para qué le sirve a alguien que lo está escuchando, sino ¿para qué me sirve a mí? A Trujo, ¿para qué me sirve hacer un podcast? Hay personas que me han dicho que mis podcasts los han ayudado a pensar, no sé, ciertos temas o ciertas cosas de sus propias vidas que hasta que no escucharon mi punto de vista, mi forma de pensar al respecto, no habían entendido o no habían llegado al acuerdo para tomar una decisión o atreverse a hacer algo que tenían mucho tiempo pensando y tenían ganas de hacerlo, pero no se atrevían, no sé, lo que sea. Por tal, para mucha gente, mis pensamientos o mis palabras, pues resultaban tranquilizadoras, estimulantes, yo no sé, hasta sanadoras tal vez. A otras personas mis podcasts los movían o los conmovían cuando hablaba de algún dolor o de la muerte de alguien o de la soledad, del divorcio o de cómo enfrentar la tristeza y no sé, muchos temas que el podcast me permite a mí libremente tocar y que es en realidad la razón por la cual a mí me hace bien hacer un podcast. Hay personas que van a terapia, que necesitan a un terapeuta, a un psiquiatra o a un psicoanalista enfrente para poder poner sobre la mesa las cartas, no sé, de la vida. Tus conflictos, tus traumas, tus dolores, tus alegrías, tus tristezas, todo, todo. Y la gente que acude a un terapeuta, pues la verdad, yo se lo aplaudo. Está muy bien, sí, claro. Si necesitas a un profesional para poner en orden tus pensamientos, tus prioridades, tus sentimientos, pues está muy bien.
¡Está perfecto!
Yo durante mucho tiempo en mi juventud,
sobre todo en mi adolescencia,
me vi confrontado. Hubo un momento en que mi mamá decidió que ella necesitaba la ayuda de un terapeuta para poder entenderme a mí y entenderse a ella misma. Utilizó a un terapeuta, un psicólogo para ser preciso. Y ya que estaba ella tocando sus temas y sus dolores y sus conflictos, pues le platicó de mí, porque yo era uno de sus conflictos.
No mames.
Yo era uno de sus pequeños conflictos.
Pues sí.
Habré tenido unos 3 o 4 años de edad, porque la verdad es que desde muy pequeño yo fui un sujeto, un individuo bastante particular. Era muy rebelde, era muy contestatario. O sea, tenía una respuesta para todo. No me quedaba callado y muchas de mis reacciones, incluso de así pequeñito, lastimaban a mi mamá. la sacudían, sobre todo porque ella no entendía por qué carajos hacía yo una cosa o hacía otra. Y a los papás,
y esa es la verdad,
es que nos entregan a los hijos sin guía, sin tutorial, sin un cuadernito que te explique cómo chingados armar a este puto chamaco, qué moverle, qué no tocar porque lo rompes. Nada, no te dan nada, solo te dicen claramente una cosa: no se admiten devoluciones. Entonces, ese psicólogo, por medio de ejercicios, de dibujos, ayudó a mi mamá a tratar de acercarse a mí. Mi madre siempre fue una mujer muy amorosa, muy expresiva, muy besucona, muy abrazadora. Y yo, de puta madre, pues me da risa porque mi hijo Alberto salió igual.
O peor.
No me gustaba que me abrazaran. Me sentía como, no sé, atrapado. Me gusta que me abraces, pues, pero... Y que me beses, claro, si eres la persona indicada. Pero sin tener la sensación de que ese abrazo me atrapa. Hay gente que te abraza y no te suelta. Y en lugar de sentir el abrazo... ¡Ay! ¡Ay! Y te sientes como si fueras una almohadilla flotadora de esas... De los aviones, por ejemplo. Y la gente te abraza. Y piensa que si te suelta se va a ahogar. ¡Ah! ¡Ah! Aunque también entiendo eso, ¿no? Vivimos en una realidad que a veces te presiona, te sofoca y te hace sentir que te estás hundiendo. Entre las deudas, las demandas, los problemas, la pinche corrupción, los raterismos, la crisis. ¡Ah! ¡Puf! ¡Uf! Y más ¡uf! Pero el podcast para mí es una forma de abrazo. Un abrazo que puedo prolongar sin sentirme agobiado o preocupado. Un abrazo hecho de palabras, de ideas, para la gente que lo necesita. Habemos personas que necesitamos una palabra, una idea, un abrazo en algún momento de la vida. Y eso a mí me hace mucho, mucho bien. Pero este abrazo es completamente voluntario, claro. Si te gustan mis podcasts, posiblemente regreses buscando un podcast nuevo. Un abrazo nuevo. Y si no te gustan, pues, incluso... Si te caen en la punta del hígado mis palabras, o mis formas, o hasta mi voz, pues no lo vuelves a escuchar y san se acabó. Todos bien y por su lado cada quien. Y creo que esa es una de las grandes virtudes del podcast. No es a huevo, no es a fuerza. Y una vez respondido eso, ¿en qué beneficia tu podcast? ¿O en qué te beneficia el podcast? Siguió una pregunta muy importante. ¿Y ahora de qué chingados voy a hablar? Que, la verdad, no tendría por qué ser un problema.
Porque siempre he hablado de lo que me da la gana.
Pero hoy hay miles de podcasts y de videopodcasts hablando de mil y una mamadas. Han salido hasta por debajo de la tierra. Y digo, no me malinterpreten. El que exista un medio utilizado por la gente para comunicar y decir, no sé, cualquier cosa, lo que quieran, lo que se les ocurra, está poca madre. ¡Qué maravilla, ¿no? Pero la avenida del podcast se ha llenado de mil y una mamadas. Digo avenida porque imagínense que el podcast es una avenida, un boulevard. En algunos casos, bueno, no sé, la Alameda es el lugar donde vas a pensar o a sentarte, a comer un helado, o caminas con tu novia, o vas con los cuates. Total, una avenida que disfrutas mucho, pero que de pronto se ha comenzado a llenar de vendedores ambulantes. Que venden ropa, las chucherías, venden comida. Y donde hay comida, pues hay perros y gente pidiendo dinero. Y más adelantito comienzan a salir las prostitutas. Y con ellas, policías que las cuidan. Y carteristas y raterillos. Y un chingo de gente, eso sí, un chingo de gente. Y con la gente, ruido por todos lados. Y ya huele a sucio con pipí y los vómitos de los borrachos que invadieron las banquetas porque el de la cantina sacó sus mesitas y los de los tacos dijeron, ah, sí, porque él sí, porque nosotros no. Y les valió madres que ya estuvieran las de las quesadillas, con queso o sin queso, ah.
Ahí va el pleito pendejo ese. Pleito pendejo
ese. Y las de los elotes, y el que hace hotcakes de figuritas que le salen bien pinches las figuritas, por cierto, pero cobra caro. Y el de los raspados, total que el lugar que tanto disfrutabas?
¿Mi avenida del podcast?
Hoy es un tinglado asqueroso, lleno de marchantas, putas, gargajos, que huele entre orines, cebolla y churros rellenos fritos en aceite quemado de toda una pinche semana. O sea, no es que me comporte como un viejito cascarrabias, ¿no? Diciendo que nadie tiene derecho a hablar de sus mamadas, solo yo. Pero apenas hace unos días escuché a una chamaca que sacó su video discurso donde ponía muy en alto su derecho a abandonar la preparatoria.
Francamente, estoy hasta la madre del pinche sistema pendejo retrógrada en el que hemos estado sumergidos por toda nuestra vida.
Como si eso fuera un pinche mérito, cabrón. ¿A mí qué chingados me interesa? ¿No quieres estudiar? Me vale pito. Bueno, es más, me vale pito y medio.
Yo estoy completamente en contra de la escuela. Estoy hasta la madre y por eso me salí.
Hay miles de chamacos y chamacas huevones mantenidos por sus papás. Lo que me molesta es que ese tipo de performance, ese tipo de discursos de podcast provocan que se junte la chamacada de huevones a aclamar a alguien por algo que se ha hecho desde el principio de los tiempos. ¿Abandonar la escuela?
¡Ay, no mamen!
Digo, yo lo siento por los papás que van a tener que mantenerle el culo gordo a la escuincla que se cree Juana de Arco. Solo que no sabe quién chingados es Juana de Arco, si no lo googlea porque ya no estudia. Y el güey, o la güey que sea su pareja, tendrá que estudiar el doble para mantener a la parásito con ínfulas de revolucionaria.
Y así hay gente que cree que es graciosa.
Y hay gente que cree que es bien talentosa. Y hay gente que cree que ya triunfó solo porque lo siguen chorro mil fans de internet que le hacen clic a todo lo que se mueva en las redes. Y bueno, hay una gran diversidad y creo que así debe ser. Gente que hable desde que la abuelita se sacó un moco, el club de los perritos enamorados o la industria podcastera del Wherever Tomorrow, que ha creado como 346 mil voces que hablan de lo que sea sin pausas y sin respirar, y que son tan sustanciosos como una mala nieve de limón. Sorbete de limón, pues, para quien no entienda, más allá de las fronteras de México, donde esperas refrescarte con un delicioso sabor azucarado de limón, pero te das cuenta que solo es pintura y de limón, pues, ahí te debo la fruta y solo tiene el nombre.
Sabe a agua pintada con azúcar y aguántate, cabrón, que solo hay de limón.
Aunque, claro, hay podcasts muy padres de tecnología, de música, de espiritualidad, alimentación, salud. Hay de todo para todos. De tocho morocho. Ok. Pero bueno, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿De qué estoy hablando? Parece que todos los temas se han tocado. Ok. ¿Cuál sería entonces la razón para hacer un podcast más? Y de pronto me invadió una sensación muy clara. Palabras y expresiones que siento desde hace, no sé, muchos años, y que al preguntarme todo esto, se me vinieron a la boca como cuando tienes una terrible acidez y sientes que quieres vomitar. Como si hubiera comido algo muy, muy picante o en mal estado y no lo puedes contener. Y sientes que, puta, estoy hasta la madre. ¡Estoy harto! ¡Ah, estoy cansado! ¡Estoy hastiado! No hay palabras que me alcancen para explicar lo que siento. Estoy hasta la madre de lo absurdo, de lo ridículo que me parece el mundo cuando lo veo desde este punto de vista. Veo puro político ratero. Aprovechados, oportunistas, baratos, corruptos. Y yo sé que no todos los políticos son corruptos, ya lo sé. De veras, lo sé bien. Los conozco, los he tratado, pero... ¡Ah, cabrón!
La gran mayoría sí lo son.
Yo sé que no todos los policías ni todos los militares son corruptos. ¡Rateros! Ya lo sé. No es que tenga la esperanza de que sí lo sean. Lo sé. No todos lo son. Hay mucha gente decente en la policía y en el mundo militar. Pero lo que brilla es la mierda, la basura, la ratería. Yo sé que no todos los comunicadores son pendejos, vendidos, ignorantes, ya lo sé. Pero veo para un lado y veo para el otro y veo una cantidad enorme de basura, de idiotez, de mediocridad, de comunicadores a los que no les importa pito y medio el desinformar. Mientras su pago esté a tiempo en sus cuentas bancarias, vale madre. Sé que no todos los diputados y senadores son basura de basura, que no todos son la imagen de cabrones que se duermen y que cobran y que presumen de ser intocables, hijos e hijas de su putísima madre. Ratas de cuello blanco que viven del erario público, sanguijuelas. No, no todos lo son, ya lo sé, pero parecería que sí. Veo a los candidatos a la presidencia de mi país. ¡Putísima la vendehuevos y se casó de blanco! Yo sé que no todo el mundo es una mierda, pero cuando no te dejan ni respirar y que llega la Zavala con su séquito de 5 seguidores, los que siguen en el PAN, y no les bastó el sexenio maldito de Fox tras 6 años de mala muerte.
El aumento al precio de las gasolinas nos ha llenado de coraje, de indignación, de impotencia. En los gobiernos del PAN nunca se utilizó el precio de las gasolinas con fines recaudatorios.
Como romper 5 espejos y medio con Calderón, chiquito, pero corrupto como los más grandes.
Sé de la complejidad de las circunstancias en que estoy asumiendo el gobierno de México.
Tratando de convencer a la gente de que ella no cometerá los errores de su marido.
Margarita tiene un carisma y una belleza intelectual y espiritual y personal, además. Yo creo que Margarita ha sido un factor clave para mí.
¿Cómo se atreve?
En mi carrera política, en mi presidencia y desde luego en mi vida.
Pretende que los mexicanos hayamos olvidado el terrible gobierno de Calderón, vendiendo un discurso de mujeres al poder, solo porque en otros países han subido mujeres al poder. Quiere vendernos una Hillary de Petatiux, guadalupana. Cuenta con el voto de todas las mujeres y los católicos de México. Y luego, el peje.
No quieren que se escuche mi voz, se quieren borrar. Mientras tanto, les informo que los políticos transas se roban 500 mil millones de pesos cada año.
¡Híjole!
Ya compraron un avión presidencial de lujo para 280 pasajeros. No lo tiene ni Obama.
El peje es tema para estudiarse en ciencias políticas, Dios mío. Hace mucho que mató la posibilidad de ser el presidente electo. Pero no. Eso no es lo más triste, porque pudo haber llegado. Lo más triste es que hace años él dejó de preocuparse por ser el presidente o no de México.
Están muy nerviosos los de la mafia del poder.
Él vive del presupuesto de campañas del partido que lo tenga. Morena ahora. Pero fue el PRI y luego el PRD y el partido pejerístico y el partido pro acento tabasqueño y ahora va sin acento y ahora con traje muy limpio y ahora con guayabera. Se ha puesto todo y ha tratado lo que sea, cualquier imagen, lo que le pongan. Y como nada le funciona, pues el gobierno por medio del Instituto Nacional Electoral, antes IFE, le paga instalaciones, personal, gastos laborales y personales a él y a su familia. A todo vapor. Ya le vale madre si gana o no, mientras le paguen por hacer como que junta votos y así darle a la familia vida de millonarios. Lo más triste del peje es que siga ahí, siempre en segundo lugar, cómodamente, recordándonos el gran negocio que es quedar en segundo o tercer lugar. Y bueno, el PRI. ¿Qué les puedo yo decir del PRI que no sepan ya? ¿Qué puedo decirles nuevo? Tenemos una cara presidencial hacia el mundo que ya era triste y hasta vergonzosa. Hasta que ganó las elecciones Donald Trump en los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces, pues ya no me sentí tan mal de que mi presidente no fuera la noticia más desastrosa de la política internacional. Pero al mismo tiempo, en lugar de sentirme bien por no ser los más pendejos y los más déspotas, volvimos a quedar en segundo o tercer lugar. ¡Hasta en eso! No logro conciliar el sueño desde que todo me recuerda que el país más poderoso del mundo está liderado por un presidente que ganó su candidatura pendejeando candidatos.
You don't like fat pigs, dogs, slobs, and disgusting animals. Your Twitter account...
Only Rosie O'Donnell.
Haciendo menos a unos y a otros presidentes del mundo, donde insultó abiertamente a mi México.
When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems.
and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. And
pero no solo a mis mexicanos, sino a sus mexicanos, a esos mexicanos dentro de los Estados Unidos de Norteamérica, mexicanos con nuestra sangre en las venas, pero también con sangre americana que vive sin documentos, o son residentes, o son nuevos nacionales norteamericanos, o mexicanos de primera, segunda, tercera o cuarta generación, con sus pies muy bien plantaditos en la Unión Americana, pero con familias y raíces en nuestro bello México lindo y querido. Los Mexican American, mexicanos que son extremadamente importantes para la economía del país más importante del mundo.
Y también para la de México.
Cantidades apabullantes de México que desequilibrarían la economía de California, Arizona, Nuevo México, Texas, Chicago, Nueva York, con solo dejar de trabajar un día. Mexicanos que comenzaron a viajar hasta Alaska para trabajar en la pesca y que hoy son imprescindibles. Nuestros mexicanos llenan miles y miles de cocinas en toda la Unión Americana, levantan cosechas en todos los Estados Unidos, llenan la industria a nuestros obreros mexicanos en tantas fábricas de la Unión Americana como no tienes una idea. Tantos pupitres en tantas escuelas, en tantos lugares de Estados Unidos, son llenados por niños y jóvenes mexicanos americanos recién llegados, apenas nacidos en la USA, hijos de mexicanos apenas llegados o viviendo aquí tanto tiempo que ya olvidaron el español, pero que traen el azteca o el olmeca en el semblante o la canela en la piel. Pero todos, 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 sin excepción, fuimos insultados por el candidato a la presidencia. Llamó rateros y miserables a muchos, no solo a nosotros. Los mexicanos somos los vecinos de abajo, una gran mayoría. Somos una terminal nerviosa, el pretexto perfecto para hacer noticia y mover las aguas. Porque el presidente que debió salir a la defensa del mexicano frente a un candidato norteamericano, en lugar de dignificar a su nación, encarando como cualquier mexicano hubiera hecho por un amigo, por su familia. ¿Qué hizo Peña Nieto? Todo lo contrario.
Los mexicanos en Estados Unidos son gente honesta y trabajadora. Sigamos trabajando para solidificar la relación entre México y Estados Unidos.
Yo estoy harto de ese puto circo, de esa pinche mentira que solo deja en evidencia que a nuestros políticos no les interesa servir a la nación, no les interesa el mexicano. Solo el dinero que puedan hacer a partir del puesto o posición obtenidos. Ese secretario de Educación que no lucha por mejoras en los planes de estudio. El secretario que no pelea porque el campo reciba ayuda y estímulos para generar cosechas y prefiere comprar el café en Vietnam y que los productores mexicanos vendan el café al extranjero, el buen café. El secretario que crea estrategias no para mejorar la vida ciudadana, los drenajes, los caminos, mejoras en segundos pisos de mala calidad, meten camiones y trenes eléctricos de su propiedad o venden la construcción de plazas comerciales y edificios enormes en zonas que dejaron de ser autosuficientes en recursos o venden terrenos y estructuras de la nación que no se deben tocar para sacar una tajada y que a México y su gente se los lleve la chingada. Vender la energía, palomita. El petróleo, paloma. La educación, palomita. El campo, palomita. Las infraestructuras importantes, palomita. El turismo, palomita.
Palomita.
Señor presidente, pero usted prometió que no habría gasolinazos. Valen pito mis promesas. Los presupuestos nacionales son para llenar los bolsillos. ¡A huevo! Por eso los representantes sindicales mejor traicionan a sus representados y mejoran sus economías personales.
Pues es que esto no va a durar toda la vida, papá.
¿Sabes cuándo?
No, de que chingan a su madre los demás.
Uno se rasca con sus propias uñas.
El que tiene más saliva, traga más pinole.
¡Hasta la madre!
Harto de la mediocridad.
¡Hasta la madre!
Harto de que hoy cualquiera se haga llamar maestro. Harto de que cualquiera da clases con tal de chingarle su dinero a los que quieren aprender, aunque sea un poquito.
¡Hasta la madre!
Desde el más bajo hasta el de hasta arriba.
Solo les interesa sacar provecho en beneficio propio del poder que te da un puesto o un contacto.
Ignorantes, inmorales.
Estoy hasta la madre. Y me dije, pues si estás hasta la madre y necesitas por terapia hacer un podcast, pues haz tus putos podcasts y di algo o propón algo. Así que, estamos de regreso.
Trabaja el cuatro de pastor con todo, 12 costillas con hueso y 12 paches. ¡Trabaja!
Siempre tienes carrita en toda la boca, metida en las cosas donde nada te importa. Mejor no te metas donde nadie te llama. Aquí nadie te quiere, aquí nadie te extraña. Dime, ¿quién te cedió la palabra? Te pones a hablar, luego nadie te calla. ¿Por qué no lo piensas y no lo dices? Que nunca te cansas de meter las narices. ¿Por qué no te ahorras tus comentarios? ¿Por qué te tendremos que escuchar a diario? Se sabe y se salta en todo el vecindario. Hay que estar escondidas porque sabes que caga el palo. Favorela tu jefa, el puto de tu hermano. Se pone borracho, se pone marihuano. Me quiere joder y quiere chupar. ¿Por qué no chupa faros? Me deja de molestar. A mí, a mi gente, a mi broda, compadre. Busca algún pretexto para romperle la madre. Para que nadie se quede sin hablar.
Para que todos chinguemos igual.
¡Chinga yo!
¡Madre!